Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy en este jueves 18 de julio, pese al feriado, aquí están, ellos son. Esteban Valenti, buen día.
Salvan la nación trabajando el 18, el día de la Constitución.
Antonio Mercader.
Buen día.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Oenir Sartú.
Buenos días.
Habían venido muy abrigados, yo los vi. Hasta hace un ratito estaban con sus camperas, sus sobretodos puestos, pero ahora en el estudio...
Poco
han ido
poco,
aflojando.
Antonio, por ejemplo, va haciendo una especie de striptease.
Y por aquí el pampero la caricia.
Ah, sí. Los que están con la cámara web habrán visto el striptease de Antonio.
Sí, se va sacando.
Quedó en camisa nomás, por ahora. Por ahora.
Por ahora.
Vamos al primero de nuestros temas. Los gremios de la enseñanza pública anunciaron que concurrirán al acto oficial de hoy con motivo de un nuevo aniversario de la jura de la Constitución para manifestar su rechazo al aumento salarial de 3% que el Poder Ejecutivo resolvió conceder en la rendición de cuentas. Ustedes saben, hoy no habrá clases en el sistema educativo debido al feriado no laborable, pero a partir de mañana el conflicto continúa. Por ejemplo, ADEMU, el Sindicato de Maestros de Montevideo, prosigue con los paros zonales que irán hasta el miércoles de la semana próxima. Los profesores de secundaria agremiados en ADES Montevideo continuarán con la huelga y en una asamblea mañana van a analizar la posibilidad de levantar la medida o extenderla una semana más. Hoy realizan cabildos abiertos en plazas y lugares públicos para hacerle llegar a la ciudadanía su plataforma. Por último, la Asociación de Funcionarios de UTU resolvió ayer continuar con el paro por tiempo indeterminado. ¿Cómo están observando esta situación? ¿Quién empieza?
Bueno, es caótica, ¿no? Sobre todo daña a la familia. La gente no sabe si enviar a sus hijos al liceo, incluso a la escuela. No se sabe si hay paro, si no hay paro. En algunos liceos se dan clases, en otros no se dan, en otros van 5 alumnos, en otros van más. Es decir, hay un desconcierto total, y lo que revela dos cosas: de parte de los gremios, una falta de responsabilidad total, porque lo menos que puede hacer un sindicato cuando toma una medida de carácter gremial es informar a la población, es decir, estamos tomando una medida, no concurra al liceo o concurra a tales, no sé, y por otro, de parte de las autoridades. Aquí parece no haber autoridad, es una anarquía total. De hecho, bueno, el propio director general de secundaria está cuestionado. No se sabe si está en el cargo o está fuera del cargo.
Está en el cargo. Hoy lo entrevistamos temprano, claro, de mañana. Bueno, sobre su situación personal, dice, tuve mi reunión con el CODICEN y lo que se me informó es que yo prosigo al frente del Consejo de Educación Secundaria, más allá de que el CODICEN tiene que reunirse a su vez con el presidente Mujica por la objeción que Mujica ha planteado,
sí,
a la licencia.
Qué raro, ¿no? Porque Mujica la semana pasada dijo que lo había echado. Dijo, está fuera, ya no está más en el cargo porque se fue a Canadá de viaje. Pero bueno,
por otro lado, dio además una serie de criterios a propósito de cómo tienen que manejarse los liceos en esta situación de conflicto. Por ejemplo, enfatizó que los alumnos tienen que concurrir y que si no concurren, tienen la falta.
Es muy curioso, porque también leí unas declaraciones del ministro Ehrlich, donde dice que no es un tema del CODICEN, que los que deben regular ese tema son los propios sindicatos, que no hay que meterse en esa cosa de convocatoria. O sea que veo que entre el ministro de Educación y el director de secundaria no hay mucha relación, o no hay mucha coordinación. Y la otra cosa a señalar, que me parece que es importante, y la dejo para los demás contertulios, es el bajísimo porcentaje de afiliados al sindicato que votó esta huelga, ¿no? Cuando le leí ayer que una asamblea de 165 contra 60 fue la que decidió la huelga.
Esa fue la asamblea que decidió la huelga general, la que decidió en mayo que el 20 de junio empezaba la huelga general.
Claro, pero digo, en un gremio, cuando sabemos que en Montevideo hay 8.000 profesores de secundaria, de los cuales creo que son 3.000 los afiliados a ADES, que ADES vaya a una huelga general de esta magnitud, en una asamblea donde hay 200 o 300 personas, de las cuales solamente 150 vienen a la huelga, sobre un total, repito, de 8.000 profesores, parece un poco excesivo, ¿no?
¿Pueden ir?
Bueno, es un tema muy complejo. Yo tengo la impresión de que en este caso los gremios alguno de los gremios de la enseñanza no solo está causando el perjuicio. Yo hace tiempo que vengo viendo que la enseñanza es un lugar crítico y que la función que están cumpliendo en ese caso los sindicatos es objetivamente reaccionaria, en el sentido de que sacrifica a los chiquilines más desposeídos, que son los que recurren, los que concurren a enseñanza pública, a la enseñanza pública. Pero además en este caso creo que se da un fenómeno que va más allá. Creo que están, me lo decían dos amigos sindicalistas, uno de ellos de la enseñanza y otro de otra actividad, decía que están quemando la herramienta sindical, el instrumento sindical, es decir, que han llevado el conflicto a un grado en que están empezando a ser desacatado, están comprometiendo el prestigio de la organización sindical. Me señalaba un viejo militante de la enseñanza que incluso habiendo convenios vigentes, esto genera una especie de situación inédita en que el sindicato no respeta el convenio que firmó la propia organización sindical. En fin.
Quizás estás aludiendo allí a los docentes que ahora intentan cambiar la situación. Hay una agrupación dentro de ADES Montevideo.
La lista 1,
que ahora está convocando a que se concurra efectivamente a la asamblea de mañana a efecto de torcer el rumbo. Lo intentaron ya, por ejemplo, el lunes pasado y no pudieron.
Exactamente. Lo que creo que en este caso se ha sumado una cosa a todo el problema que ya sabemos que es el que afecta realmente a los muchachos que están estudiando, y que es inadmisible que no se elija una forma de lucha que no ponga en esa situación a los chiquilines. Además ahora se suma este aspecto de poner en crisis o arriesgar el propio instrumento sindical, ¿no?
Sí, evidentemente estamos ante una situación ya intolerante en cuanto al desborde sindical. Yo creo que se da hoy en los maestros, pero se repite o se repica la misma situación en otros gremios. Podríamos mirar para atrás y preguntarnos cómo llegamos a esta situación, quiénes incentivaron y cobijaron este desborde corporativista que hoy tenemos, quiénes estuvieron siempre dando manija y facilitando todo reclamo sindical por una intención política. Pero prefiero mirar el hoy y decir, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Y yo creo que ha llegado el momento, en este tema como en otros, que es medio tabú, de que la sociedad en general se plantee si no hay algo que está funcionando mal, y que con todo el respeto que merece la actividad sindical, con toda la libertad que tienen entre los trabajadores, no requiere de algún tipo de regulación o por lo menos de pautas o criterios de actuación, ¿no? A mí esto que, por ejemplo, esta huelga haya sido decidido por 165 afiliados a un sindicato en un universo de 8.000 profesores en Montevideo, que incluso en alguna cifra que vi hoy, esa fue la votación del conflicto originalmente. Después, cuando se decidió extender la medida, fueron 95 los que votaron. Sí. O sea, estamos hablando de 95 en 3.000 afiliados y en 8.000 profesores. Es realmente muy grave y pone de manifiesto que en estas decisiones sindicales no existe el mínimo criterio democrático de representatividad. Por otro lado, esto que decía Sartú, hay convenios vigentes. Bueno, ya el poder sindical pasa por arriba, no solamente en este gremio, sino en otros, de lo acordado. Directamente ya no existen normas, no existen reglas, no existen principios, no existe nada. Yo firmo hoy una cosa, pero dentro de 4 o 5 meses lo desconozco. Quizás hoy tengamos en este conflicto, y quizás ya también en otros, algunos síntomas de una reacción que es muy saludable. Por ejemplo, que se estén produciendo las desafiliaciones que se están produciendo en el Sindicato de la Enseñanza en Montevideo como consecuencia de lo que es claramente un desborde de una minoría sindical soberbia y peligrosa, que está poniendo en juego el funcionamiento de un valor tan importante como la enseñanza, es una señal. También que exista de alguna manera una reacción de grupos sindicales que quieren decir, bueno, acá estamos los que pensamos distintos, los que quizás en la omisión no fuimos a las asambleas en su momento a votar y las miramos de afuera, pero que hoy queremos marcar nuestra presencia, que la presencia de maestros y profesores haya sido en Montevideo en esta semana de un 58%, a pesar del llamado a la huelga, son hechos positivos, hechos que demuestran que hay una actitud, digamos, de reacción frente a eso. Y a mí me viene a la mente cuando el sindicalista José López tan equivocadamente amenazó al gobierno con que si no le daban determinados aumentos se podía venir lo que estaba pasando en Brasil. A mí me vino a la cabeza el error de este sindicalista, porque lo que estaba pasando en Brasil, lo que pasó en Brasil, no era un reclamo de sindicatos, ni era un reclamo por salarios, era un reclamo de clase media por infraestructura, por obras, contra la corrupción, contra los excesos, pero que no ponía el acento en el reclamo sindical, sino era una actividad, digamos, de toda esa gente que mira de afuera y que en algún momento dice basta. Entonces los sindicatos son los que tienen que pensar que si siguen con esta actitud totalmente corporativa y egoísta, van a encontrar una reacción de la gente que va a decir, señores, no queremos más esto.
Esteban, yo creo que la argumentación más devastadora, más clara que he escuchado sobre la situación de la educación, la escuché ayer en la televisión, tanto en el informativo Tele12 como en Código País, por parte de Laura Raffo, ayer, que con simplemente datos demuestra lo absurdo de este conflicto, ¿no? Es decir, Laura Raffo demostró que los docentes del CODICEN, de la ANEP, es decir, secundaria, primaria y UTU, mientras los salarios desde el 2004 hasta ahora recuperaron 43%, no, vamos a sacar la palabra recuperaron, porque, digo, aumentaron 43% sobre el nivel de vida, los de los docentes aumentaron 69%. Mostró que el 4.7% del presupuesto el presupuesto de educación es el 4.7% del PBI, con la diferencia que este PBI es un PBI de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de 2.600 millones de dólares. Es decir, pero además dijo una cosa tremenda. Dijo que el 84% del presupuesto se dedica a salarios en educación. Después reclaman esos mismos docentes que haya plata para infraestructura. Pero además dijo otra cosa todavía peor, que hay una prima por presentismo que la cobran solo el 36% de los docentes. Hay una prima por presentismo que la cobra solo el 36%. Es decir, es una radiografía devastadora desde el punto de vista... A eso hay que agregar que esta huelga es una huelga contra la educación pública. Los mismos que hacen paro en la educación pública dan clases en la educación privada, que va a empujar a muchas familias hacer un enorme sacrificio, pero a mandar a los niños a la escuela privada. Es una huelga contra... Le pondrán las mejores buena voluntad, habrá gente que hablará de Varela. Lo cierto es que eso es lo que está pasando. Es una huelga contra la gente que tiene más dificultad de aprendizaje. Porque cuando vos perdés horas de clase, ¿a quién afecta? Sobre todo a los pibes que están más en el borde. Tercero, es una huelga contra los sindicatos. Yo sé que hubo una discusión en el PCNT donde gente impensable dijo, pero esto no tiene antecedentes, los conflictos. Si vos sos quien firmó un convenio salarial, y desde el sindicato lo torpedeás, estás torpedeando lo que ha sido una conquista absolutamente histórica del movimiento sindical. Sí, vos no podés torpedear. Pero además... Es contra los sindicatos, porque si hoy haces una encuesta en este país, es decir, esa frase sobre las manifestaciones, no hay apoyo popular de ningún tipo. Los padres no apoyan, los estudiantes hacen declaraciones comprensivas pero no apoyan. No hay ninguna movilización social de apoyo, porque la gente no entiende, es decir, están totalmente aislados. Y ahora empieza a haber otro fenómeno, que es un fenómeno que lo tendrían que considerar, no les importa. El núcleo que dirige los sindicatos de enseñanza, todo eso, viven en otra galaxia, Es decir, hay 58% de docentes que van a clase, hay liceos con 80%, hay gente realmente enojadísima por cómo se está manejando el conflicto, no les importa. Van a ir a pesetear a la asamblea para que si hay alguna... ellos sigan para adelante. Van a llevar al sindicato a una absoluta derrota, porque no tienen ni justificación política, ni justificación gremial, ni justificación democrática. Es simplemente un núcleo
Yo vi la foto, había más gente del lado de la mesa que del lado de los que estaban participando en la asamblea, estaba en el canal de televisión.
Algunos mensajes de los oyentes. Uno pregunta, ¿cuál es la manera de reclamar entonces? Otro dice, la solución es que se establezca que el voto debe ser secreto y obligatorio en este tipo de asambleas de los sindicatos. Y después está este mensaje de Eli que dice, siempre fue así, asambleas minoritarias decidiendo por todos, aun sabiendo que la mayoría no estaba de acuerdo. Ahora los rinocerontes que nunca dijeron nada salen a hablar de los chicos, de los alumnos. Los chicos de antes nunca importaron.
Pero te voy a decir una cosa. Este mismo sindicato, cuando se ganaba 6.000 pesos o 5.000 pesos, no ahora que ganan 17 a 34.000 pesos, no hicieron casi nada.
Quienes conducen la huelga, digo, evidentemente están en otra galaxia, como decía recién Valenti. Tan claro es la alienación en la que están y esa ubicación que los pone fuera del mundo, que hace pocos días uno de los dirigentes de ADES, cuando se le hablaba de recuperar las clases, decía, digo, lo que estamos haciendo forma parte de las clases, es una enseñanza que le estamos dando a los niños y a los jóvenes
sobre Martínez fue.
Un señor Martínez, y como que de la manera que hay que defender los derechos humanos y nuestros derechos. Esto es un aprendizaje que hacen los alumnos, es bueno para ellos, o sea que no hay que recuperar nada, que ese es otro tema. El año pasado también tuvimos 10, 12, 14 días de pérdida de clases. El presidente de Mujica, que está muy comprometido con el tema de educación, pero no logra, no da pie con bola en esta materia tampoco, dijo, hay que recuperar las clases de cualquier manera, y impuso al CODICEN la idea de recuperar las clases. Desde el CODICEN, pero se rieron, hasta ahora se están riendo, le dijeron, no, las clases no se recuperan, y por supuesto no se recuperaron, y es lo que va a pasar este año, tampoco se recuperan, como tampoco se van a aplicar en la forma que deberían aplicarse los descuentos a quienes paran. Porque digo, ya se está hablando de que, bueno, una cuotita mensual, que de a poquito, que, bueno, y por supuesto se está discutiendo si se va a descontar o no los días de paro. Entonces, sí, se va a descontar, pero como se descuenta, de a poquito y viendo y vamos a ver hasta el próximo conflicto.
A ver, Wenir, ¿cómo te resulta este mensaje que llega de la audiencia? Izquierda y derecha en esa tertulia están contra los docentes.
No, bueno, en izquierda y derecha no sé qué.
No es contra los docentes.
No es contra los pocos dirigentes sindicales que llevan a los docentes a este callejón sin salida.
Ni es contra los docentes, es decir, acá hay una cosa fundamental. El tema central de la educación, todo lo demás, el tema central son los chiquilines. Me parece que ese es el verdadero. La educación existe para educar a los chiquilines, no para que los docentes hagan o dejen de hacer. Digo, es un tema porque a veces se pierde de vista ese aspecto, ¿no? Es un tema de una importancia vital para toda la sociedad. Entonces, si la medida, esto es como si en la salud se dejara morir a los enfermos, porque total el personal médico o el personal de la salud, no, hay actividades que por la naturaleza de la actividad, los conflictos sindicales tienen que de alguna manera preservar el interés central. Me parece que eso acá se ha perdido de vista, ¿no? Segunda cosa, que era lo que lo que me preocupaba en este asunto. Yo creo que sí hay un problema más allá de las cifras que daba Esteban recién. La sociedad uruguaya no retribuye la educación como debería retribuirlo. ¿Qué quiere decir esto? Es una tarea vital y que ganen 16 o 34 mil pesos es poco. Para la responsabilidad y para la importancia que tiene la tarea. Eso creo que es una cosa que deberíamos tener presente todos, ¿no? Es decir, si una tarea es importante y es vital, bueno, hay que pagarla, hay que estimularla como es debido. Y eso acá no se hace. Y me parece que eso hay que admitirlo. Creo que tampoco se cumple, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Tampoco la tarea se cumple como se debería cumplir. Creo que el problema educativo es un tema central de la sociedad uruguaya que nos está llevando a quedar realmente en mala situación hacia el futuro. Yo insisto siempre, 7 de cada 10 chiquilines, entre 6 y 7 de cada 10 chiquilines no terminan el liceo, o sea, no terminan un nivel secundario de educación. Eso es catastrófico, a la larga es catastrófico, y de eso nada hace ni los sindicatos, ni el gobierno, ni los uruguayos mismos. Es decir, es una cosa que no deberíamos admitir. Deberíamos estar clamando porque eso no siguiera ocurriendo. Y sin embargo, sigue ocurriendo. Con esto quiero decir, hay un tema de fondo que es verdad. La educación merecería y necesitaría más remuneración si queremos tener una tarea bien cumplida. Pero no basta. Lamentablemente, con la actitud que tienen los sindicatos de la enseñanza o los sectores que lideran la enseñanza, dar más dinero es inútil, porque no lo ven como un proceso colectivo de mejoramiento de la educación, sino simplemente como una reivindicación.
Además, perdón, se ha dado más dinero en los últimos años y la educación no ha progresado.
A eso me refiero, que lamentablemente, si no se hace en paralelo un mejoramiento del sistema de enseñanza con la mejor remuneración, si no lo podemos hacer como un acuerdo global, todo conjunto, va a ser inútil.
Con estos sindicatos no lo vas a hacer.
Yo creo lo mismo.
Con yo escuché también sindicales. Ayer las cifras de Laura Raffo y evidentemente la mejora en los últimos años ha sido sustantiva. También coincido con Sartú, y no solo en la enseñanza, que muchos sectores de actividad, por ejemplo los policías, por ejemplo la salud, todavía queda recuperación salarial y mejora salarial por obtener, sin duda. O sea, acá el tema no es si se tiene derecho a ganar más, que ojalá el país lo permita y lo pueda dar con el tiempo en forma gradual y prudente. El tema pasa para mí en cómo se ejercen los derechos sindicales, porque estamos claramente en una, con respecto a un sector muy sensible como es la educación, donde está la educación pública por medio y el futuro de cantidad de jóvenes que al no tener educación o tener educación muy mala ven comprometida su posibilidad de vida futura. Y entonces tenemos que darnos cuenta, por la gravedad de este caso, pero por el derecho sindical en general, que lo que tenemos es un problema de desborde, de falta de conducta, de falta de apego a determinados criterios. O sea, lo que hoy debemos mirar, más allá del hecho de los docentes a ganar más, y que ojalá se les pueda pagar más el día de mañana, es que nadie tiene derecho a ejercer sus prerrogativas de una forma tal que ignore y agreda el derecho de los demás y que afecte a personas, especialmente a las personas tan sensibles como son los jóvenes que tienen que educarse. A mí lo que me preocupa no es que el docente quiera ganar más, porque esa es la historia de la humanidad. Todos quieren progresar, todos quieren tener más y seguramente muchos merecen ganar más. Lo que me preocupa es que hemos llegado a una actitud corporativa y de grupo que el que reclama ignora todo el resto y actúa de una forma tal que lo único que vale es su razón, su verdad y su interés. Ese egoísmo, esa actitud totalitaria, esa falta de criterios democráticos, porque hoy lo dijo Esteban, no solamente es una minoría total la que decide estas medidas, sino que pretende imponerla por la fuerza y por el sistema de la patota al resto. O sea, estamos viendo un desborde que es muy peligroso. Ojalá las conquistas sociales se confirmen, ojalá que haya aumentos salariales posibles sin comprometer la actividad del país y haciendo que la economía siga funcionando. Pero lo que no podemos dejar pasar y mirar para el costado es que la actividad sindical se vuelva el poder de una minoría total que desconoce los principios de los otros y actúa de esta forma. Y esto a esta altura ya no se arregla con discursos, hay que buscar soluciones. Quizás el voto secreto y obligatorio, quizás la afiliación de algún tipo, o quizás por lo menos que la gente se dé cuenta que si es omisa y no participa, no está ejerciendo sus derechos, está entregando parte de soberanía y está perjudicando al país.
Todo lo cual demuestra además el absurdo que fue 20 años atrás aquella campaña que hizo el Frente Amplio apoyado por los sindicatos, o al revés, los sindicatos apoyados por el Frente Amplio, pidiendo que en la Constitución se incluyera una cláusula donde se exigía el 4.5% del 4.5% del Producto Bruto para la educación, es decir, congelar en la Constitución una cifra, como si ese fuera el remedio de todos los males. Se decía, bueno, con eso ya estamos. Y sin embargo, hoy el gobierno puede decir que tiene el 4.5% o el 4.7%, los gremios lo discuten, dicen que no es así, que la educación pública se invierte menos, no importa. Pero digo, hoy que se ha llegado a eso, los problemas siguen igual. Diría, ha empeorado mucho, con relación a 20 años atrás la enseñanza está peor, los conflictos están peor, nada se ha arreglado, lo que revela, digo, creo que la moraleja que hay que sacar de esto es cuán erróneo es poner en la Constitución esos porcentajes obligatorios que condicionan tanto el presupuesto y que en definitiva demuestran que la educación no se arregla exclusivamente aumentando los salarios. Es uno de los temas, pero no es el tema.
¿Lo último?
Bueno, podemos coincidir en algunos aspectos y nosotros tenemos discrepancias también muy claras. Yo creo que también vi ayer en el debate en Código País las cifras en cuanto al crecimiento de la matrícula en todos los niveles de la enseñanza, en particular en la universidad, pero también en la educación inicial. También he visto la universalización de la educación y eso es un valor democrático y un valor de la educación. Y también creo que una reforma de la educación, partiendo de la base de que además estamos hablando del 4.5% de una inversión del Estado y de la sociedad uruguaya enorme en la educación. Hace 10 años se dedicaba 2.8% de un PBI de 19.000 millones de dólares. Hoy se dedica 4.7%.
No, ahora no se dedica más.
No, 2.8%.
No, perdón. Y quiero decir que acá hay un problema. Acá hay un problema de la medición. Creo que hay que aclararlo. En la medición el gobierno está tomando otro tipo de cosas como el plan Ceibal, como la educación militar, como
el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura.
Ahí está el presupuesto. Que no son
muy bien,
exactamente.
Perfecto. O sea que, ojo, si llevamos al mismo comparativamente 3.1% a 4.7%. Esa es exactamente los mismos rubros del presupuesto. Por lo tanto, pero además, 3.1% de 19 contra 4.7% de 50.000 millones de dólares. No es lo mismo. Cualquiera lo entiende. Pero además, efectivamente tienen derecho a reclamar. Pero tienen un convenio colectivo. Lo que no tienen derecho, además, porque no van a lograr nada, es un ejercicio gremial que la mayoría de los que lo están haciendo, su justificación no, ni siquiera está planteada en el tema y en términos salariales. Está planteada como el ejercicio de una determinada movilización social, incluso para impedir absolutamente una cosa que es de fondo. Están en contra de cualquier reforma educativa. Están en contra de cualquier. Con esta dirección sindical no hay posibilidades.
Todos tienen algo para agregar.
Quiero dejar planteada una pregunta final a este respecto, porque veo que todos ponemos el acento en el conflicto y en los maestros.
No, maestros,
los docentes. Perdón, sí. ¿Ustedes creen que esto es algo exclusivamente de la enseñanza secundaria, de los docentes? ¿No sienten que este desborde sindical se traslada a otros campos de actividad? O sea, en el análisis, más allá de que tengamos que poner el acento en esto por lo grave que es, ¿no estamos viviendo cosas parecidas en otros sectores? ¿Hay desconocimiento de convenios en otros sectores? Con el mismo criterio.
Lo que pasa es que la importancia estratégica de la educación para la sociedad es clave. No, yo quería decir solo esto, que yo creo que esto no es un tema a discutir en base a números presupuestales. Es decir, la educación no se arregla con plata, es lo que quiero decir.
Pero no se arregla
sin plata. No se arregla sin plata, pero no hay contradicción. Se supone que se ha aumentado el dinero que se dedica a la enseñanza. Sin embargo, la enseñanza, en vez de mejorar,
ha empeorado. Empeora.
La plata es una condición necesaria, pero no suficiente.
Exactamente. Bueno,
bien, correcto, correcto.
Lo que es tomista. Yo digo, me parece que hay que abordar la discusión en paralelo sobre un tema de qué clase de educación se quiere hacer y qué dinero se está poniendo. Y mientras se hable solo de un tema, no va a caminar.
En buena medida el rumbo de este conflicto va a resolverse mañana, cuando tenga lugar una nueva asamblea de ADES. Ese es un episodio clave en el futuro de este diferendo y las formas que tenga, ¿no? La agrupación 1 de ADES, Federación y Unidad, FENAPES en Montevideo, se reunió en el día de ayer y está convocando a que sus simpatizantes participen de la asamblea. Dicen en el comunicado que han emitido: es imperioso resolver un camino de movilización con la FENAPES, con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y el PIT-CNT, acorde a las posibilidades reales de la etapa parlamentaria de la rendición de cuentas, camino que no pasa por una huelga en condiciones de casi absoluto aislamiento. Por eso terminan diciendo: convocamos a todos los afiliados a hacerse presente en la Asamblea General del día viernes 19 de julio a las 11 horas en el IPA para dar por concluida la huelga en curso y resolver las mejores medidas para la etapa. Hoy procurábamos una entrevista con uno de los voceros de esta agrupación 1, Juan de Marsilio, pero nos comunicó que una de las decisiones que tomaron ayer es que no iban a hacer declaraciones hasta la asamblea misma.